En este domingo, ya esta noche, en la ciudad de todos los argentinos, tengo la suerte de poder saludar a mi coequiper, que ha vuelto. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y bueno, ha vuelto a hacer el programa con cierto grado de inteligencia para tocar los temas que nos importan. No es que antes no los tuviéramos, pero dos cabezas piensan mejor que una, sobre todo alguien que es joven. ¿Cómo está usted con sus tesis, con todas esas cosas que está preparando?
Va todo encaminado.
Bueno, esto es Nacional Global, lo tenemos al señor
Javier Chiavone.
Grande Javier Chiavone, que hace que este programa salga lo más decente posible.
Sí.
Es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del Grupo de Comunicación, el CARICOL, como le dice Natalia Niskikiviat.
Sí.
Y una semana que fue bastante conmovedora. Se fue el expresidente Fernando de la Rúa, alguien que fue miembro fundador del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ha quedado solo Félix Peña, como le dicen ellos, de los padres fundadores. Y esta semana estuvo también el canciller Fori. No se puede contar demasiado porque las reglas de Jatan House hacen que uno pueda contar por ahí lo que se habló sin decir la fuente, pero en estos casos podemos contar que primero se hizo un minuto de silencio en memoria del presidente de la Rúa y a su vez se habló mucho del Mercosur y del acuerdo con la Unión Europea y de cómo es una nueva gran oportunidad para la Argentina, para ser parte de, a ver, ¿lo puedo decir en términos antiguos?
Por favor,
del concierto de las naciones, aunque eso ya no existe. Pero ser parte de cierta racionalidad económica que ha hecho que los países más desarrollados tengan buena educación, una buena economía, una economía sana, compitan y estemos en el mundo. Una frase que decía el presidente de la Rúa, que después la usamos mucho, es ingresar a la globalización desde la cultura y el interés nacional. Eso es también lo que vamos a hablar hoy con alguien que, hablando del CARI, es uno de los de las personas que van asiduamente al CARI y que trabaja mucho de manera académica, viendo también desde el punto de vista de la diplomacia, bueno, todo lo que es la Argentina al mundo. ¿A quién tenemos, Florencia? Digámoslo y vamos a la cortina.
Bueno, es Ricardo Arredondo, que además de ser miembro consultor del CARI, es profesor de Derecho Internacional Público en la UBA y en la Universidad de Palermo.
Leopoldo Godio nos recomendó, alguien que también queremos y admiramos mucho, como una persona que valía la pena invitarlo. Lo que le vamos a preguntar a Redondo si tiene algo que ver con el Virrey.
Sí.
Bueno, esto es Nacional Global, así empezamos.
Nacional Global, por la radio de todos.
Florencia Ventosa, yo iba a contar que este señor yo lo conozco, lo he visto trabajar muy bien, pero vamos a hablar más que nada de su parte académica.
Claro, que es el derecho internacional público y el análisis geopolítico.
Salió una nota la semana pasada en Clarín que dice, ¿cuál es el título? Así con eso ya empezamos.
La proyección geopolítica euroamericana.
Arredondo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes.
¿Es algo del prócer? Va. Sí, es un prócer.
El prócer estuvo, el Virrey Arredondo estuvo un par de años nada más en Buenos Aires, 1804, 1805, y después se volvió.
Y no, sí. Es un chorro.
No dejó descendencia en ese año.
Sí, soy familiar del general Arredondo, que en algún momento fue compañero de armas y después se volvió en contra de Julio Argentino Roca y terminó su carrera de mala manera. Del Virrey no.
Bueno, nunca un Arredondo va a ser peor que el García de Manuel, del que yo trato, por suerte, tantos García, que si no, que es uno de los grandes traidores a la patria, que fue el que arregló la guerra con Brasil y que entregó todo. Un día me gustaría. Pues yo no tengo nada que ver con ese García, sino con otros Garcías.
En el pie de Rivadavia.
Es, claro, después la de la
guerra.
Sí. ¿Cómo está el Mercosur y esto de la Unión Europea? Vos, en el artículo de Clarín, viste algo más, no solo la parte comercial, que es muy importante. ¿Qué es lo que estabas viendo con ese acuerdo?
Justamente, lo que primero llama la atención de este tipo de acuerdos es obviamente la parte comercial, ¿no? Entonces empieza todo el debate de quiénes son los sectores ganadores, quiénes son los perdedores, cómo se articula la relación con la Unión Europea en base a si uno es industria en base si uno es agricultura, si es servicios, cómo se... Pero si bien eso es, digamos, lo que se ve en el corto plazo, en el largo plazo el acuerdo es mucho más que eso, es mucho más importante porque el acuerdo es más que un acuerdo comercial. El acuerdo, no hay que olvidarse que arranca en el 95 bajo tres pilares, un pilar político, un pilar de cooperación y un pilar económico-comercial. El pilar político y el pilar de cooperación fueron los que avanzaron más rápidamente y el pilar que nos llevó más tiempo consensuar fue el pilar económico-comercial, que es al que hemos llegado ahora. Todavía no está el texto del acuerdo, o sea que no podemos saber cuál es la letra.
Y lo creo que van a tomar bastantes meses las traducciones a los 5 idiomas oficiales de los textos para empezar a trabajarlos.
Así es, lo que dicen es, bueno, primero está en este momento haciendo como una especie de pulimiento del texto, digamos, no está el texto, lo que en inglés le llaman legal scrubbing.
Claro.
¿No? Entonces está en ese proceso, pero además, como vos decías, es un proceso que desde que el texto esté listo y las traducciones, las ratificaciones por los parlamentos, es un proceso que, de acuerdo a lo que leí en la prensa, el canciller y el ministro Sica estimaban que va a durar alrededor de 2 años.
En el artículo de Clarín, Flor, dice así, arredondo: hay una visión compartida de los valores societales básicos y del sistema internacional. En términos más amplios, constituye la base geopolítica sobre la que se asienta el acuerdo. Ambas regiones, o sea la Unión Europea y el Mercosur, comparten la visión de que es necesario instrumentar alianzas que permitan hacer frente a los desafíos al multilateralismo, en el marco de un proceso de globalización complejo, y así erigirse como una alternativa racional y viable a un orden nacionalista, proteccionista y militarizado. Teniendo a Bolsonaro al lado, me parece que ha sido ese el gran logro, que haya entrado Bolsonaro, que era una especie de un émulo de Trump en algunas cosas.
Sí, además que venía con una agenda que venía muy, muy orientada a otra cosa.
Y el amigo Guedes, el ministro, le dijo a nuestra verdadera amiga, Eleonora Gozman, el Mercosur no será prioridad. No, usted quiere que diga eso, el Mercosur no. Y se armó un pequeñito escándalo que Eleonora, como es una señora, no le dio bolilla, lo minimizó. Pero de todo eso, Ricardo, ¿cómo ves vos en este auge de los nacionalismos, de los proteccionismos, que no hace muchos años, en tiempos históricos, nos llevaron a flor de guerras mundiales, este acuerdo? Contanos tu visión de por qué esa afirmación.
Tu pregunta es muy interesante y dispara un montón de respuestas para distintos lados. Por un lado, es muy cierto lo que vos decías, es decir, aparecía Bolsonaro como un signo de pregunta, me parece a mí, más que como alguien que aparecía opuesto al acuerdo. Yo creo que ha sido virtud del presidente Macri lograr llevar a Bolsonaro e indirectamente a Itamaraty a acercar posiciones que en el pasado con Dilma o con Temer parecían un poco más irreductibles. La posición de Brasil se ha flexibilizado, producto, como digo, de la buena gestión tanto del presidente como del canciller, y eso es lo que ha permitido que Brasil y Argentina, digamos, traccionen y lleven a los otros dos países más chicos, el Paraguay y Uruguay, a la firma del acuerdo. Eso es tal vez como una cuestión endógena. Pero si uno ve los factores exógenos, uno ve que, por otro lado, hay muchas tensiones comerciales en el mundo hoy. Europa está sufriendo esas tensiones comerciales, está en una especie de, tal vez no una guerra tan comercial importante como la que tiene Estados Unidos con China, pero también le ha aplicado una serie de aranceles de manera indiscriminada.
¿A China?
Y a la Unión Europea también.
O sea, China y la Unión Europea se han aplicado sanciones.
No, Estados Unidos le ha aplicado.
Estados Unidos, por el acero.
Exacto, al aluminio y el acero. Y además han entrado, digamos, una especie, bueno, Europa quiso retaliar que, aplicándole aranceles a ciertas industrias. Este, el caso tal vez más sonado son las motos Harley Davidson, que este era como que le tocó el corazón a Trump con la Harley Davidson. Y pero bueno, bueno,
y Arredondo es motociclista, yo no sé si tiene que ver con eso.
Con eso que sigue tanto el tema, ¿verdad? Claro. Bien.
Eso es verdad también.
Bueno, además está también el tema con Irán, el hecho que Estados Unidos se esté retirando del acuerdo que habían firmado con la Unión Europea, y que entonces se está obligando a la Unión Europea a ver cómo hace para no romper todos los lazos comerciales que tenía con Irán, ahora que Estados Unidos quiere volver a imponer las sanciones, el sistema SWIFT, digo, además del Brexit y demás, digo, la Unión Europea tiene varios frentes a los cuales atenerse, y que quizás el Mercosur le da un poco de respiro. ¿Le da respiro esto?
Yo creo que un poco era lo que decía en el artículo. Europa es una región que está acostumbrada a administrar las relaciones internacionales, a gerenciarlas a través de normas, instituciones, regímenes. Estados Unidos de hoy no, okay, claramente. Y China está respondiendo a la presión de Estados Unidos. El caso de Irán es particular. Yo creo que justamente los países europeos, que son Francia, el Reino Unido y Alemania, sí, están tratando de preservar ese acuerdo nuclear, a pesar de que Estados Unidos se haya retirado el acuerdo, haya dejado de certificarlo, porque creen, están convencidos que es el modo en que Irán puede otorgar ciertas concesiones. Y de hecho Irán le está poniendo la presión a la Unión Europea, diciendo, ustedes no quieren que nosotros enriquezcamos más uranio, bueno, nosotros no lo vamos a hacer si el acuerdo sigue vigente, pero si ustedes me dejan el acuerdo sin efecto, yo me voy como free rider por otro lado, ¿no?
Claro. Estamos charlando, recordemos, con Ricardo Arredondo, un experto en muchísimos temas, pero sobre todo en lo que es el comercio internacional. ¿Profesor de qué universidades?
De la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo, además de ser miembro consultor del CARI.
Exactamente. ¿Usted tiene un audio? Porque yo tengo un montón de preguntas, como
sí,
por ejemplo...
Sí, sí, sí,
bueno, entonces, vamos, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a recordar el audio que se filtró de cuando el canciller Faurie anuncia el acuerdo.
Presidente, lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Bueno, estábamos escuchando entonces al canciller Faurie cuando le mandaba un WhatsApp al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y le anunciaba el cierre del acuerdo. Hablando desde los intereses argentinos particularmente, el acuerdo Unión Europea-Mercosur implica una especie de almohadilla frente a esta guerra comercial que nos tiene metidos entre medio entre Estados Unidos y China y demás?
Exactamente. Yo creo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur lo que hace es otorgar previsibilidad y estabilidad frente a un orden internacional donde el multilateralismo aparece desafiado por estas tensiones comerciales y esas otras cuestiones que vos mencionabas de particularmente del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, el conflicto del retiro del acuerdo con Irán, la guerra comercial con China. Es decir, frente a este escenario donde el multilateralismo está siendo desafiado, Argentina o el Mercosur y la Unión Europea apuestan por un orden basado en normas, un orden que sea más estable y que sea más previsible. Y yo creo que ese es, tal vez, a mi juicio, el mayor valor o el valor añadido del acuerdo, porque además de posibilitar que vengan más inversiones, posibilitar la reestructuración de la industria para acomodarse y poder competir de manera buena con la Unión Europea, yo creo que esto lo que hace es introducir justamente un factor de estabilidad y previsibilidad en las relaciones internacionales.
Yo tengo dos preguntas. Una es, vos hablabas en el artículo y lo contaste recién, lo que es compartir normas. No solo las normas económicas del multilateralismo, sino otro tipo de normas.
Principios y valores.
Principios y valores. Entonces recordaba, en este caso con los principios y valores, una de las grandes normas del Mercosur, que fue la Carta Democrática del Mercosur.
Exactamente.
Y que después sirvió como base para la Carta Democrática Interamericana, que había sido denostada por Chávez y que después el propio Chávez la utilizó para cuando le dieron el golpe de Estado a él. No los que hizo él, sino los que le hicieron a él. La Unión Europea en los últimos tiempos ha dejado de ser ese sueño kantiano de democracias liberales, sino que hay algunos países que quizá en la Carta Democrática del Mercosur hoy no la pasarían. A mí me ha dado cierta, incluso teniendo al Brasil de Bolsonaro, que en sus discursos es bastante, vamos a decirlo, procaz con el tema de la democracia.
Sí, es un buen término, sí. Sí.
De la democracia republicana, de los valores, del respeto a las minorías, de los derechos humanos, bueno, todo eso. Aún así, al lado de algunas algunos países de lo que era Europa Central, que son hoy parte, es, si se quiere, mucho más republicano. Esos países, ¿cómo está dentro de la propia Unión Europea? Porque parece que los ignoran y hay unas declaraciones terribles, no solo con el tema de inmigrantes, sino con el tema de la libertad de expresión, de las libertades individuales. ¿Cómo lo estás viendo vos eso?
Es cierto, existe como un resurgimiento de gobiernos nacionalistas a lo largo de Europa y yo creo que en ese sentido la Unión Europea como institución funciona como un marco de contención, a pesar de que obviamente hay veces que determinadas situaciones internas no pueden ser administradas o contenidas por la institución, pero yo creo que en cierto modo le otorga un marco que evita que estos países, por usar una palabra un poco más vulgar, se desbanden, ¿no? Es decir, se vayan por cualquier lado y como que los está conteniendo.
Europa, decir, para vos, ¿qué es hoy? Había un chiste, creo en el Economist, donde Europa estaba dibujada como un señor, como un lugar de retiro, de gente mayor retirada, comiendo, tranquila, mientras el resto del mundo trabajaba y ellos solo estaban ahí siendo ociosos, en el sentido de unas grandes economías que fueron, que lo son para mí, pero que han dejado que el mundo se gobierne por Putin por un lado, por los chinos y por Estados Unidos, como que habían sido dejados de lado. Eso es una visión, si se quiere, era un poco sarcástica, era una especie de una caricatura. O vos ves una Europa ahora volviendo, pujante, a cumplir el rol de difusor de las democracias, de las ideas liberales, en el sentido del liberalismo internacional. ¿Cuál de las dos visiones tenés, la apocalíptica o la integrada?
No, yo estoy más a favor de la integrada. He pasado casi 12 años de mi vida viviendo en Europa y tengo una cierta admiración y respeto por lo que representa la Unión Europea, porque en un principio, si bien arrancó como un bloque económico
del carbón y del acero,
y después se fue consolidando. Es decir, el hecho de que hayan creado una alta representante para las relaciones exteriores, que hayan creado toda una estructura debajo de ella, el hecho de buscar una política exterior común, el hecho de que se vuelquen, es decir, el acuerdo con el Mercosur es uno, pero la Unión Europea tiene decenas de acuerdos no tan profundos como este. Este es el acuerdo más profundo.
¿Ah, sí?
Este es el acuerdo más profundo de todos los que tiene la Unión Europea. A nadie le ha concedido ciertas ventajas o concesiones arancelarias o tarifarias como se las ha concedido al Mercosur, pero sí tiene una política de trazar acuerdos, porque la idea es trazar redes de contención que ayuden, digamos, a preservar esos valores que son la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, digamos, esos son valores que nos unen.
Bueno, esperemos que lo sepa el resto de Europa.
Ojalá, ¿no? Bueno, sí.
Quería aprovechar lo que nos contaba Ricardo Arredondo, que además de ser miembro consultor del CARI, es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires y la de Palermo, para hablar de qué piensa Europa, y por eso tengo unas declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez, para ver qué es lo que esperan ellos del acuerdo con el Mercosur.
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur es el acuerdo comercial más grande del mundo. Por tanto, es una excelente noticia para el empleo, las oportunidades empresariales generadoras de prosperidad y desarrollo. Con este acuerdo, la Unión Europea se convierte en el primer gran bloque comercial en alcanzar un acuerdo de libre comercio que cubrirá a una población de 780 millones de personas, como ha dicho el presidente de la Comisión, consolidando los lazos de amistad y de confianza entre Europa y la comunidad iberoamericana. El acuerdo va a suponer también un ahorro arancelario de más de 4.000 millones de euros anuales para el conjunto de la Unión Europea. Y este acuerdo con Mercosur lanza además un mensaje muy importante en favor del multilateralismo en un momento de crecientes tensiones comerciales, como también estoy convencido habéis sido testigos a lo largo de estos dos días de cumbre en Osaka.
El experto del CARI que estamos charlando hoy es Ricardo Arredondo, que no en vano estuvo muchos años en España y por lo menos el mismo pensamiento del presidente, el presidente o el primer ministro español. ¿No?
Pedro Sánchez.
Sí, sí, me alegra coincidir. No había escuchado este audio, me parece que coincidimos.
Yo estuve en la cumbre de Lisboa en el 2000, donde se empezaba a tratar el tema, era la segunda cumbre que había del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Uh-huh. Y uno de los diplomáticos, de esos que tiene brillantes la casa, me dijo: mirá, Guillermo, vos estás muy entusiasmado, pero esto va a tardar entre 5 y 10 años.
Y se quedó
corto. Y era pesimista, pero va a salir. Tardó un poquito más. Pero bueno, fue la suma del trabajo de la Cancillería de muchos gobiernos y el mismo equipo negociador, más allá de cómo ha repercutido ahora en las elecciones argentinas. ¿Qué nos quedan? 3 minutos de programa.
Nos quedan 3 minutos de programa y yo quisiera preguntarle sobre definiciones a Ricardo.
¿En 3 minutos? Muy
sí,
bien. Ricardo,
sí,
vamos
sí,
a ver.
Sí. ¿Podemos considerar que este acuerdo de llegar a buen puerto puede convertirse en el sostén de multilateralismo? ¿O de dónde más puede venir?
Creo que representa un paso bastión, muy importante, sí. Un elemento muy importante. No sé si lo consideraría el sostén del multilateralismo. Sí,
por apunta, ahí en la región sí.
Por ahí sí apunta, como te decía en la columna de Clarín, a convertirse en una opción alternativa frente a medidas proteccionistas, a empleo de fuerza, a cosas que están pasando en el resto del mundo y que por suerte entre Europa y el Mercosur no suceden.
En los colectivos nos enteramos de las personas que nos escuchan y son muchos estudiantes de periodismo. ¿De periodismo?
También. No,
de relaciones internacionales. Nos ha pasado con algunos ayudantes de cátedra en el 152, en el 59.
Sí.
Y probablemente alguno de tus alumnos te esté escuchando y algunos potenciales alumnos. Y la pregunta del final es: ¿por qué las relaciones internacionales para un estudiante? ¿Por qué la Argentina necesita? Ahí puedes aunar. ¿Por qué la Argentina necesita expertos en relaciones internacionales o por qué esa vocación vale la pena?
Bueno, es poquito el tiempo para una respuesta, para una pregunta tan profunda, pero yo creo que obviamente en el mundo globalizado en el que vivimos hoy, toda realidad nacional está profundamente interconectada con la realidad internacional. Por lo tanto, para poder interactuar en el mundo de hoy es necesario conocer las herramientas, conocer los procedimientos, conocer los temas y si no, uno, lo dijo el ex canciller francés cuando le preguntaron sobre las dudas que tenía Macron sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y dijo, bueno, Francia si quiere crecer no puede crecer haciéndolo cerrada sobre sí misma, tiene que abrirse al mundo y comerciar, ¿no? Y bueno, esa apertura al mundo es la que tienen que hacer todos los países porque es el único método de sobrevivir en un contexto globalizado como el de hoy en día.
Como el chiste de Mafalda que decía, estamos en un país lleno de países extranjeros, cuando se criticaba. Ricardo Arredondo, ha sido un gusto tenerte en Nacional Global, aprender y recordar por qué la Academia de Diplomacia, cuando van de la mano, hay personas como vos que defienden el interés de los argentinos. Florencia, bueno, bienvenida otra vez a tu programa.
Bueno, muchas gracias.
Y de traer siempre buenos invitados y entender por dónde va la realidad de los argentinos. Nosotros nos vemos en una semana. ¿Esto qué es?
Nacional Global.